Gente Viajera. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Pattaya, en Tailandia. Este destino tailandés lleva tiempo tratando de reformularse. Quieren dejar de ser el epicentro del turismo de excesos. Y con la llegada del turismo de masas a Tailandia hace ya unas cuantas décadas, su cercanía con la capital, con Bangkok, le convirtió enseguida en una plaza asegurada entre quienes buscaban divertirse con cierto desenfreno. La actividad turística dejó un fuerte impacto en esta zona y desde hace unos años las autoridades persiguen con empeño que vengan menos despedidas de soltero y viajeros en busca de ligoteo fácil. Lo que quieren es que se acerquen hasta aquí familias y viajeros deportistas. Saben que la convivencia con los locales es entonces más fácil si el viajero es civilizado, y eso pasa también por cambiar la oferta. De fiestas desenfrenadas a competiciones acuáticas, de discotecas alocadas a conciertos que son siempre más ordenados. Por eso este fin de semana están celebrando el Pattaya Music Festival. Esta pasada madrugada el escenario central se ha llenado, ya lo escuchan, con el talento pop de los artistas que triunfan en estas coordenadas del mundo. Músicos que en España probablemente no conozca casi nadie y cuyos nombres no nos permiten descubrir que estamos hablando de hip hop, de electrónica, de pop o de la música que suena aquí en el sudeste asiático. Los más esperados anoche fueron grupos como Clear, Polycat, Lomosonic y Centillard. Yo no había ido jamás a oír hablar de estos grupos. Centillard, por cierto, es este solista que ya están escuchando, despierta un enorme entusiasmo entre la juventud que ha venido a verle actuar. Se saben, de hecho, todos los que están aquí en el concierto, la letra de sus canciones. Y no paran de bailar en este multitudinario encuentro musical que permite disfrutar de música en vivo durante toda la noche y luego bañarse en la playa durante el día. Pattaya es también un lugar ideal para hacer deporte. Es frecuente ver a viajeros buceando, navegando o surcando las olas, practicando el windsurf. Desde Pattaya, en la costa este del Golfo de Siam, a 130 kilómetros al sureste de Bangkok, y disfrutando de este concierto multitudinario en el Pattaya Music Festival, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
Ya estamos aquí un sábado más a las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias y con Víctor Herranz. Hola Víctor, buenos días.
Muy buenos y lluviosos días.
Muy lluviosos, efectivamente, nos hacía mucha falta, sobre todo en algunas partes de España más que en otras. Que yo sé que en Galicia ya están un poco hartos de que digamos que llueva porque allí llevan un invierno con mucha lluvia. Pero bueno, la Conferencia Internacional de Turismo Enológico tendrá lugar en Pofliq, en Bulgaria, del 9 al 10 de abril de este año 2024 y va a reunir una serie de expertos de renombre para hablar de las últimas tendencias en esto del sector enoturístico, que en España la verdad es que estamos bastante bien posicionados en todo el mundo. ¿Qué temas, Víctor, sabes que van a tratar en este encuentro del turismo en torno al vino?
Pues mira, se va a debatir sobre la tendencia creciente de opciones de bajo y nulo contenido alcohólico en el vino y en el turismo enológico también, con la apertura de destinos no tradicionales como Jordania, Serbia y Bulgaria. En cuanto a la riqueza cultural y natural, pues se quiere poner el foco en las tradiciones únicas de vinificación de cada país y el impulso de las empresas, pues adoptar un enfoque más sostenible. En territorio español se va a adentrar en la capacidad transformadora de los eventos culturales que se realizan en bodegas y demostrar pues que la participación en exposiciones de arte y festivales alrededor del vino pues eleva la visibilidad de las marcas y fusionando además estas experiencias con catas, como nos explicaba pues José Moro, presidente de la bodega Cepa 21.
Podemos hacer de todo dependiendo de la época del año, desde ver las diferentes formas de poda hasta hacer un taller de vendimia y cómo determinamos el tiempo de vendimia. Hay muy buena gastronomía con los productos de Castilla y León, teniendo como producto estrella ese lechazo, ese cordero lechal, y sin duda hay plazas hoteleras también de categoría. Es una zona que merece la pena vivir y destacar. Yo no he oído a nadie que no haya ido a la Ribera de Duero, a Castilla y León, a esas zonas vitivinícolas y no haya venido encantado. Entre otras cosas porque el vino es arte, el vino es cultura, el vino es el gran metabolizador de relaciones humanas y el vino une a las personas.
Entonces, Víctor, lo que me dices es que se va a llevar el vino sin alcohol.
Exactamente, y para, vamos, para potenciar estas zonas que no consumen, como Jordania.
Ah, es curioso, pero si el yogur si no lleva no sé qué, no se puede llamar yogur, el vino sin alcohol se le puede llamar yogur.
No lo sé,
ahí
yo creo
se
que
le puede llamar vino.
Yo creo bueno, que los no clásicos.
Sé. Hoy que es el día de la tortilla, luego hablaremos de esto, y hay un debate sobre cebolla, con cebolla o sin cebolla. No me quiero imaginar yo lo del vino con alcohol y sin alcohol, pero bueno, es una tendencia que parece que llega no solamente a países musulmanes, ¿eh? También uh-huh. parece ser que en nuestro país hay gente que se apunta a esto del vino sin alcohol. Hay algunas bodegas que empiezan a producirlo. Oye, estuviste comiendo con el señor Moro en el restaurante Nuna en Barcelona y he visto tus fotografías, he visto tus ostras también, nigiris, ceviches, los dumplings, ¿no? Que te has puesto como en tenazas, pero oye... Hablasteis, me imagino, de las tendencias del mundo del vino.
Pues sí, porque además quieren producir un vino de manera cada vez más natural, protegiendo también esa fruta desde la recogida hasta la fermentación, y buscan pues crear vinos con mayor personalidad y apuestan también por esos blancos, ¿no? Que hablábamos en Valdeorras, como el Godello, el Bierzo o la Ribera Sacra.
Vino que cada día está gustando más al consumidor por su complejidad, sobre todo esos vinos del norte de Galicia, esos vinos del Bierzo, también de Castilla y León, que tienen una complejidad, que evolucionan muy bien en botella. Son vinos que se han descubierto, no es que no existieran, pero se han descubierto unas formas de hacer en las cuales los vinos muestran una grandeza y una clase y una exquisitez total.
Pero claro, ustedes ya saben seguramente que José Moro ha sido víctima de un sabotaje que ha provocado la pérdida de 600.000 litros de vino. Yo creo que es una noticia, además, en fin, que se ha movido mucho, sobre todo en la televisión, en las redes sociales. Imagino, Víctor, que hablaste de este tema también.
Sí, desde luego, porque al final para ellos es una salvajada, porque el vino es un ser vivo y es casi como un hijo, ¿no? Y perdieron pues como un décima parte de la cosecha con esta historia, la verdad. Fue muy triste.
2.5 millones de euros de pérdidas. Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
No sé si preguntar pues sobre vino sin alcohol o con alcohol.
Bueno, yo creo que los zumos son otra categoría, y efectivamente para tomarnos un mosto tampoco necesitamos hacer muchos experimentos, pero en fin, entiendo que vayan abriendo mercados y yo creo que ya se ha convertido prácticamente en el perfecto acompañante de las comidas. Si consiguen que el sabor sea el mismo y no tenga alcohol, pues sin duda alguna va a tener su mercado.
Por cierto, Enrique, esta semana se ha fallado el Gran Premio de Arquitectura que se concede cada año en el mundo de este campo, por supuesto, es el premio Pritzker, del cual hablamos todos los años. He leído además tu artículo en el diario.es haciendo un repaso de este arquitecto que se ha llevado el premio, que tiene además bastantes obras muy singulares y muy interesantes. Y la verdad es que este arquitecto japonés, me gustaría que también nos lo presentases aquí hoy en Gente Viajera, que nos explicases quién es este hombre, porque se habla poco, creo, de los arquitectos, o al menos lo hacemos una vez al año cuando se entrega el premio Pritzker.
Bueno, por lo menos yo creo que sí, hay que dedicar una atención al año, y casi toda la atención la concita dentro del gran público este premio Pritzker, que este año se lo han concedido a Riken Yamamoto. Cuenta con una larga y brillante trayectoria, tiene en estos momentos 78 años y ha realizado una gran cantidad de trabajos en su entorno asiático. Casi todo lo ha realizado en su propio país, en Japón, aunque también pues ha hecho viajes cortos para trabajar en Corea del Sur, que la tienen al lado, y en China, y un viaje largo hasta Europa, hasta Zurich, para realizar un edificio que se llama The Circle en el aeropuerto. Así que si queremos ver sus edificios, pues tenemos que viajar bastante lejos, aunque algo que marcó al arquitecto desde sus inicios fueron precisamente los viajes. Sus biografías destacan que cuando terminaba sus estudios viajó mucho, sobre todo en Asia y en Europa. Estuvo moviéndose alrededor del Mediterráneo, conociendo la arquitectura vernácula, popular, la de la gente sencilla, supongo que también la antigua, claro, la de los griegos, pero como terminó la carrera cuando estaba en plena expansión el movimiento moderno, pues él fue un poco más rico en sus intereses y desde el principio fue distinto. No quería hacer edificios perfectos, quería hacer edificios donde la gente estuviera cómoda y se relacionara con el resto de los usuarios.
Desde luego que lo de la arquitectura, la verdad es que es fundamental explicarlo, pero dicen que la principal virtud de este hombre es querer hacer comunidad, ¿no? Es lo que más destaca al jurado del premio. No solamente hacer edificios bellos, sino integrarlo socialmente.
Bueno, sí, eso y la transparencia de sus edificios, sobre todo de los más recientes. La verdad es que me parece un premiado de perfil relativamente bajo, de edificios excelentes, sin duda, pero si los miras con atención, pues te recuerdan a otros. Unas veces a mí me recuerda a Peter y Alison Smithson, otras a Tadao Ando, otras a Kevin Roach, y los últimos trabajos pues recuerdan un poquito a los del estudio japonés Sana, de una pareja de arquitectos, Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, que son estupendos, y Sejima estaba en el jurado de este año. A mí me ha dado la sensación de que el jurado no se ha comprometido como en otros años con temas de sostenibilidad y de autoconstrucción, como hicieron en las ediciones de 2021 con la Katoni Basal o en 2022 con Queré, que es un magnífico arquitecto nacido en África, en Burkina Faso. Pero bueno, seguramente el mundo está tan mal, hay tantos crímenes y destrucción que están arrasando Gaza y Ucrania, es todo tan horroroso que yo tengo la sensación de que el jurado ha mirado en dirección contraria, han fijado su atención en un remanso de paz y calidad de vida como es Japón, que ya es el país además con más premiados con el Pritzker, y un premio que patrocina, por cierto, a la familia propietaria de una cadena de hoteles internacional como es Hyatt, una familia de judíos norteamericanos de origen ucraniano que tienen magníficos hoteles de lujo en todo el mundo. En realidad, quien quiera puede entrar en la página web del premio, porque a veces las explicaciones de los arquitectos no son fáciles de visualizar para quien escucha, pero si escribes Pritzker Prize en el buscador, pues encuentras toda la biografía de Yamamoto, la valoración del jurado y sobre todo pues las fotos de los edificios, para que cada uno se haga una idea de lo que estamos hablando.
Esto es la actualidad de esta semana, pero queremos avanzarnos, como hacemos siempre en Gente Viajera, y hablarle de los siguientes periodos vacacionales o de las excusas para irse de viaje muy pronto. Y claro, es que tenemos la Semana Santa ya a la puerta, vamos, está a la vuelta de la esquina, como decíamos, es una nueva oportunidad para viajar, y sobre todo queremos proponerle a la gente viajera que lo haga por España, que lo haga por nuestro país.
Bueno, sí, los viajes para descansar están muy bien, pero hay que viajar para aprender, para conocer cosas nuevas, para verlas con nuestros ojos y sobre todo para pensarlas desde nuestra propia experiencia. Y yo creo que eso hay que hacer con la Semana Santa en España, que yo no sé si la gente más joven la conoce a fondo o directamente está todo el tiempo pensando en las playas. Pero bueno, hay que reconocer que nuestra Semana Santa es un fenómeno como los de la naturaleza. Igual que han florecido los almendros, pues la Semana Santa es una eclosión de fiestas populares religiosas que se produce al mismo tiempo en todas partes. Se parece un poco a la película de los Oscars del 2022 y bueno, es algo que pasa casi exclusivamente en nuestro país, y son fiestas que son muy diferentes entre sí, son extraordinarias, y yo creo que hay que plantearse los viajes de la Semana Santa un poco como un desafío. Hay que pensar que seguramente solamente podremos ver unas cuantas Semanas Santas en nuestra vida, como mucho podremos ver varias que estén cerca cada año, y luego habrá que esperar hasta el año siguiente para ver otras. Podemos mirarlas desde ese punto de vista de la fe, pero porque es una fiesta religiosa, pero también con espíritu viajero y de conocimiento artístico, porque, como digo, son fenómenos únicos, son expresiones de arte colectivas, yo creo que dignas de verse y de vivirse y de pensarse, bueno, pues como decía, desde la propia experiencia.
De hecho, Enrique, hay mucha gente que no viaja en Semana Santa justamente por el arraigo que siente con las tradiciones que hay en su ciudad, en su pueblo.
Sí, es verdad, es una fiesta que mucha gente disfruta en su propia ciudad, en su pueblo. De los que vivimos en grandes ciudades no estamos tan arraigados y podemos viajar a otros sitios donde la mayoría de la gente pues sí que está comprometida con su fiesta y participa en ella. Hay en España Semanas Santas de interés en todas partes, no hay excepciones. Por eso siempre digo que quien vaya a la playa o a los Pirineos o a Canarias, que no deje de preguntar por las procesiones cercanas y se acerque a verlas. Pero es verdad que dentro de nuestro país hay lugares donde tiene más fuerza que en otros, y yo creo que las dos comunidades más atractivas por desfiles procesionales, que es como se llaman las procesiones, pues son Andalucía y Castilla y León.
Que desde luego son dos de las comunidades más grandes de España. Castilla y León tiene 9 provincias, Andalucía tiene 8, es decir, que ahí hay fiesta en todas partes.
Hay para dar y tomar, sí, son muy grandes, pero también muy interesantes, se come muy bien en ellas, o sea que las procesiones pueden ser un argumento estupendo para viajar, con permiso de las demás, que son todas estupendas, pero ahí nos dan la oportunidad de movernos quizá en nuestro viaje entre provincias, viendo cada día una procesión interesante en una ciudad o en una provincia diferente. En España hay 29 Semanas Santas de interés turístico internacional, que son verdaderas joyas del folclore, pero también pues de escultura, de música, porque van las procesiones con con las bandas de música detrás, de teatro por la manera en que lo escenifican, y la verdad es que los propios desfiles procesionales son verdaderos espectáculos. Y de esas 29 Semanas Santas, 8 son de Castilla y León y 6 corresponden a capitales de provincia, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Ávila y Zamora, y luego tienen otras dos que son de ciudades, las de Medina del Campo y Medina de Río Seco.
No sé si da tiempo, Enrique, si vamos en un solo viaje, porque claro, al final, como solo hay una semana de vacaciones de Semana Santa y las procesiones son, cuando tocan el calendario.
Sí, es verdad. Bueno, sería posible a lo mejor en Castilla y León verlas todas, pero sería muy, muy estresante. Sin embargo, si nos organizamos en un par de viajes, pues no es nada disparatado. Un par de años podemos ir y seguramente conoceríamos casi todas, por lo menos las que están declaradas de interés turístico internacional. La verdad es que solamente por ver esa especie de museo de escultura que sale a la calle en Valladolid, o ese imponente dramatismo y rigor de la Semana Santa de Zamora, merecería la pena. Y luego, pues si pensamos en Medina del Campo, dicen que tiene las procesiones más antiguas de España, instituidas ya en 1411, en el siglo XV, por el dominico San Vicente Ferrer. Y dicen que es la primera ciudad que representó la pasión de Cristo por sus calles. También está Medina de Río Seco, que tiene desfiles procesionales desde el siglo XV. La verdad es que es muy impresionante.
Estamos recorriendo con gente viajera las principales Semanas Santas, las celebraciones de Semana Santa más importantes, pero claro, tenemos que ir a Andalucía, que tiene también muchas ciudades con preciosas celebraciones estos días que están por llegar.
Sí, es otra comunidad muy extensa, tiene miles de cofradías en grandes ciudades y pequeños pueblos, y hay tres ciudades cuyas Semanas Santas de interés turístico internacional. La de Granada es maravillosa, claro, con un escenario urbano insuperable. Me gusta mucho también la Semana Santa de Málaga, con esa procesión de Miércoles Santo del Nazareno, en la que cada año liberan un preso, y bueno, la verdad es que yo creo que Málaga es especialmente espectacular. Además, como está muy cerca de la Costa del Sol, pues yo creo que es fácil acercarse para ver esas procesiones, o como la del Cristo de la Buena Muerte del Jueves Santo, que es el paso que llevan los legionarios. La verdad es que es impresionante, aunque claro, no hay nada por encima de la Semana Santa de Sevilla, que es un verdadero acontecimiento mundial. Yo creo que no hay nada más rico, más complejo, más útil y bello que los pasos que sacan en procesión, y yo creo que no hay nada como sentir ese estado de excitación colectiva de Sevilla en la Semana Santa de Pasión. Pero fíjate, Carles, que solamente hay un elemento de la Semana Santa que pertenece al patrimonio inmaterial de la humanidad, que son las tamboradas, que tienen en Aragón una colección de 9 pueblos donde realmente se muestran esa especie de formidable estruendo hipnótico de miles de tambores sonando al mismo tiempo en la provincia de Teruel, en esos pueblos más conocidos como Alcañiz, Calanda o Híjar, pero yo creo que hacen de esa Semana Santa de Aragón, pues seguramente la única que la UNESCO ha reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Son esto que escuchan, los tambores y bombos de Calanda en el inicio de una procesión de Semana Santa. Existe una ruta, de hecho, que usted puede hacer para conocerlos, como nos va a contar Manuel Blasco, que es consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Desde luego, la Semana Santa es tiempo propicio para visitar su comunidad.
La verdad que sí, porque se celebra en muchas, muchas localidades, con fiestas ya declaradas de interés turístico internacional, otras de interés turístico nacional, y como en tantos sitios de España, pues se celebra en la doble vertiente, con una gran parte de gente sintiéndola desde su punto de vista religioso, y otras personas la celebran, la disfrutan desde el punto de vista de tradición cultural. Y aquí se dan las dos cosas, en Aragón se dan las dos cosas.
Desde luego que esta parte vinculada con los hechos religiosos pues es muy importante, es fundamental, al final es lo que da sentido a estos días de celebración, pero también lo es para el sector del turismo, que más allá de las actividades propiamente de la Semana Santa, acaba siendo una época muy importante para destinos de turismo de naturaleza y de turismo rural, como es el caso de Aragón, supongo.
Sí, sí, sin duda, la Semana Santa en Aragón se celebra por todo lo alto, es temporada alta turísticamente, tanto en Zaragoza ciudad como en el Bajo Aragón turolense, con la ruta del tambor y del bombo, turísticamente normalmente hay un lleno completo. Es, como digo, temporada alta, una temporada desde el punto de vista turístico excelente, y yo creo que habría que invitar a todos los oyentes de Gente Viajera a que se acerquen también a Aragón a vivir la Semana Santa de una forma muy intensa y distinta, porque no es una Semana Santa andaluza ni castellana, tiene sus propias características.
Pues le tomo la palabra, háblenos de esos elementos distintivos de la Semana Santa en Aragón y luego ya abordamos esa ruta del tambor y del bombo, esa Semana Santa tradicional de Zaragoza.
Sí, bueno, efectivamente usted lo ha dicho ahora, la Semana Santa de Zaragoza es una Semana Santa más tradicional, más castellana, más similar a lo que se ve en Burgos, en Zamora y en otras provincias o en otras capitales castellanas. En cambio, la ruta del tambor y del bombo en los 9 pueblos del Bajo Aragón, en la comarca del Bajo Aragón turolense, donde están las cofradías de 9 pueblos. Normalmente la cabecera de la comarca es Alcañiz, pero son muy conocidas La Rompida, De la Hora, a las 12 de la noche del Jueves Santo en Híjar, La Rompida, De la Hora en otras poblaciones, pero quizás sea más conocida La Rompida, De la Hora en Calanda, el pueblo que vio nacer a Luis Buñuel y que Luis Buñuel llevó los tambores en sus películas y en sus apariciones públicas cuando era una figura del mundo de la cinematografía a nivel mundial. O el drama de la Pasión en Alcoriza el Viernes Santo por la tarde. Son espectáculos que han recibido la categoría de fiestas de interés turístico internacional por algo. Aquí nadie regala nada y yo creo que son momentos muy puntuales de la Semana Santa que son dignos de destacar.
Aunque oficialmente la Semana Santa empieza el Domingo de Ramos en Zaragoza, ya desde el viernes 22 se lleva a cabo el Vía Crucis del Viernes de Dolores, el sábado 23 tendrá lugar ese pregón de la Semana Santa, y luego esa tradicional procesión del pregón por el casco histórico, que claro, ya el entorno invita muchísimo a disfrutarla desde un punto de vista turístico.
Bueno, la Semana Santa de la ciudad de Zaragoza ha ido cogiendo fuerza en los últimos años. Yo creo que es un verdadero acontecimiento. Yo lo he conocido un poquito en los últimos años. Yo no soy de Zaragoza, soy de Teruel capital, pero ahora trabajo en Zaragoza y el nivel artístico, el nivel cultural, por supuesto el fervor religioso, pero la importancia que tiene para el turismo hizo que hoy sea fiesta declarada de interés turístico internacional, y yo creo que es una ocasión estupenda para visitar Zaragoza, para ver la Semana Santa, para ver la Basílica del Pilar, para ver la Catedral del Aseo, que tiene unos museos y unos tapices. Tiene parte declarada Patrimonio de la Humanidad, así como el Palacio de la Aljafería, también Patrimonio de la Humanidad, donde está la actual sede de las Cortes de Aragón, y muchas cosas que visitar en Zaragoza aprovechando la Semana Santa.
Por cierto, que este fin de semana se están celebrando las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y del Bombo, que este año pues tienen lugar en Andorra, en Teruel, que es uno de los destinos que también podemos visitar, porque, como decíamos, desde hace más de 50 años está en marcha esa ruta del tambor y del bombo por esa tierra de pasión que aúna todos esos 9 municipios que componen esta zona de Aragón y que queremos que la gente viajera conozca, para unirse como si fuéramos uno más, como si fuéramos parte de alguno de estos municipios a la celebración de esta ruta del tambor y del bombo. ¿Qué deberíamos hacer?
Bueno, es impresionante ver a miles y miles de personas vestidas con sus hábitos de cada uno de su cofradía en las 9 poblaciones que componen la ruta del tambor y del bombo y que, como bien decía, tienen unas jornadas nacionales de exaltación del tambor y del bombo que van dando, bueno, van rotando por España la celebración. Este año ha tocado en Andorra y aquí se juntarán pues representantes de todas estas cofradías, de creo que son, bueno, no recuerdo, no voy a decir la cifra porque viene gente de la región de Murcia, viene gente de Albacete, viene gente de la provincia de Córdoba, también de la provincia de Zaragoza, y las nueve poblaciones que hemos dicho de la Ruta del Tambor y del Bombo, más Teruel Capital y Valderrobres, que es otro pueblo precioso, aquí al lado, como estamos hablando de un programa, en un programa nacional de turismo, junto al Bajo Aragón Turolense, está la comarca del Matarraña, conocida como la Toscana española, con Valderrobres como capital, pero con unos pueblos preciosos que sería visita obligada por parte de los turistas que decidieran venir a Aragón a pasar la Semana Santa.
Damos fe que es un lugar maravilloso del que hablamos siempre que tenemos ocasión aquí en Gente Viajera, y una zona también muy conocida por los deportes de turismo activo, ¿no? De turismo de aventura, que también pueden tener su espacio en esta Semana Santa.
Sí, yo creo que el Parrizal de Beceite, por ejemplo, en el Matarraña, pues es un, yo diría, como un mini parque nacional, como el Parque Nacional de Ordesa, que también está en Aragón, un poquito más en pequeño, que está en la provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña, lindando con Tarragona, que también tiene los puertos de la provincia de Tarragona. Uh-huh. O cualquier rincón del Matarraña es un rincón susceptible de visitar, porque tiene muchos hoteles con encanto, restaurantes de primer nivel, alguno con estrella verde Michelin también, y es una comarca para disfrutar, muy cerquita del Bajo Aragón. Allí hay varios pueblos que están catalogados como dentro de la lista de pueblos más bonitos de España, como Valderrobres o Calaceite. Son dos pueblos espectaculares y poblaciones muy atractivas desde el punto de vista, como puede ser La Fresneda, puede ser Ráfales, puede ser el propio Beceite o Cretas. Son pueblos preciosos en la comarca del Matarraña, muy cerquita del Bajo Aragón, donde se puede también pasar la Semana Santa. Está muy cerca, estamos hablando de media hora en coche.
Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, gracias por acompañarnos e invitar a toda la gente viajera a disfrutar de esta Semana Santa en su tierra, en Aragón. Hasta la próxima, buenos días.
Adiós, muy buenos días. Quedan todos invitados.
En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
Y hoy es 9 de marzo, y como es 9 de marzo, es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Menudo manjar, Enrique, ¿verdad?
Hola, Carles, buenos días. Fíjate si nos gustará la tortilla, que tiene hasta su propio Día Mundial, y ojo, porque esto es algo que no podemos decir de cualquier plato. Además, este es uno que incluso yo diría que llega a plantear cuestiones de Estado, y no exagero, porque en lo de que está muy rica creo que coincidimos todos. Pero en lo de si debe o no llevar cebolla, cuidado, porque es un tema que da para largos debates. No sé tú por cuál te decantas.
Yo desde luego, Alejandra Carril, en realidad, porque por lo que me decanto es por disfrutar de la tortilla. Tengo mis preferencias, tampoco sé si me quiero mojar, pero en cualquier caso, lo importante es que todo el mundo disfrute de este manjar, como decimos, este plato tan nuestro que es la tortilla de patata. Lo que está claro es que podríamos hacer una ruta por nuestro país para ir probando los diferentes tipos y variedades que hay, aunque solo hay una que esté considerada como la mejor tortilla de patatas de España, que no sé dónde la podemos encontrar, Alejandra.
Pues si queremos probar la mejor tortilla de patata, tenemos que viajar hasta Santander y hacer una parada en el restaurante Cañadío. Es precisamente en el norte de España donde una de las leyendas sitúa el origen de este plato, aunque la que más peso ha ido cobrando con el paso de los años dice que se elaboró por primera vez en Villanueva de la Serena, en Extremadura. Y en un día como hoy tenemos que destacar también que, pese a ser un plato tradicional de elaboración aparentemente sencilla, hay tantas formas de hacerla y conseguir el punto y la textura perfecta que hemos querido invitar al chef que en la última edición del Campeonato de España de Tortilla de Patata obtuvo el título de hacer la mejor del país.
Enrique, tendremos que ir a probarla, ¿no?
Bueno, yo me parece que la tengo bastante cerca de casa, porque no solamente la hacen en Cantabria, sino que aquí en Madrid también hay una filial del restaurante y yo creo que las cocinas se parecen. Y desde luego, si es la que yo he probado, es maravillosa.
Pedro José Román, chef del restaurante Cañadío en Santander, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y feliz día de la tortilla de patata.
Muchas gracias, sí, sí. Está teniendo una repercusión grande.
Todo el mundo se pregunta seguro cuál es la receta, el secreto suyo, porque claro, los ingredientes son 5 o 4. Sí, depende si uno le pone esto, la cebolla o no. Pero vamos, yo, a mi entender, debe llevar 5 ingredientes. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué punto le pone usted? ¿O cuál es la receta, para preguntárselo así más directo, de su tortilla de patata?
Bueno, pues partir de buenos ingredientes, sobre todo. Nosotros utilizamos patata Mona Lisa, utilizamos un aceite de arbequina, que es un aceite de oliva que no tapa mucho el sabor de la tortilla, no le aporta demasiado sabor a oliva, pero es un buen aceite, obviamente. Cebolla, bastante cantidad de cebolla además, y bueno, unos buenos huevos, en este caso de Campo Mayor, unos huevos gallegos que al final, entre la patata y el huevo, es lo que le da calidad a la tortilla.
Fíjate, Enrique, que yo nunca había reparado en el tipo de aceite de oliva, por supuesto, pero no, claro, no es verdad. El matiz de la acidez de cada aceite tiene que ser singular, ¿no, Enrique?
Claro, son fundamentales, y luego también, naturalmente, el punto, el momento en el que cortas la cocción o la elaboración, que la verdad es que cuando por dentro está jugosa y por fuera está un poquito más firme, realmente se vuelve un manjar.
Sé que en Madrid, como os decía Enrique, también tienen ustedes un restaurante, aunque lo suyo sería acercarse a Santander. Por cierto, que en abril estará el programa haciéndose allí en directo, así que seguro que le pasamos a saludar. No tenga usted duda, porque si algo nos gusta aquí es la tortilla de patata, ya se lo digo así de adelantado. Pero además de la tortilla tradicional, ¿qué otros tipos de tortilla ofrece usted?
Sí, nosotros hacemos dos tipos de tortilla, la tortilla normal y una tortilla que es básicamente es la misma tortilla, pero por encima le ponemos una capa de bonito con mayonesa y luego se le pone otra tortilla francesa por encima. Es muy típico de aquí del norte, sobre todo de la zona de Santander, y bueno, pues nos decantamos solamente por esas dos variedades, por no adulterar mucho lo que es la tortilla tradicional en sí.
A mí lo que me gustaría que nos contase es cómo funciona un concurso de tortillas de patatas, pero esto es de alta precisión, ¿eh? Lo que sería la Fórmula 1 de las tortillas.
Sí, lo que es el concurso en sí, pues montan todos los staff necesarios para todo el personal y cada 5 minutos se va sacando una tortilla en el orden que se ha establecido por sorteo, y cada 5 minutos se le presenta al jurado. Entonces te dan una hora para la primera persona que presenta la tortilla elaborarla, y el jurado las va catando recién hechas, básicamente.
Y a ustedes les han dado por segundo año consecutivo el premio a la mejor tortilla de patatas de España. En este 9 de marzo, Día Mundial de la Tortilla de Patatas, hemos hablado con Pedro José Román, que es chef del restaurante Cañadío en Santander y que ostenta ese título de hacer la mejor tortilla de patatas de España. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
A vosotros un saludo.
Enrique, te saludo mañana para seguir viajando por las diferentes celebraciones de Semana Santa que tenemos en España.
Bueno, pues haremos unas cuantas propuestas también para que vayas donde vayas, seguro que tienes cerca una Semana Santa que probablemente cuando la veas de cerca te va a sorprender.
Y a las 12 y 40, a las 11 y 40 en Canarias, vuelvo a estar a bordo de un avión de Iberia. Es de lo más confortable, la verdad, pensar que en muy pocas horas de vuelo podemos viajar a un destino poco conocido en España. Volamos a Tirana, la capital de Albania, y desde allí nos espera todo un mar de posibilidades para recorrer este país, que es el destino de moda. Antes de recorrer sus espacios naturales, tengo especial curiosidad por la ruta que me va a permitir adentrarme los antiguos búnkeres militares que están repartidos estratégicamente. Fueron diseñados para dar cobijo, en caso de necesidad, a los altos cargos del Politburó. Llegaron a
a estar disponibles hasta 173.000 búnkeres en todo su territorio. Hoy, muchos de ellos han sido recuperados como espacios culturales, otros son lugares abandonados e incluso algunos se han convertido en espacios para dar servicio a los viajeros. En la costa del Adriático podemos alojarnos en hoteles que usan los viejos búnkeres como puestos de comida. También son vestuarios para ir a la piscina o para ir a la playa, aparadores del buffet del desayuno y hasta un balneario subterráneo. Fueron una iniciativa del dictador Enver Hoxha, que dejó para la historia esta construcción tan pintoresca, la pirámide de Tirana, que se inauguró el 14 de octubre de 1988, 3 años después de la muerte de este dictador y 2 años antes del colapso del comunismo en este país, en Albania, donde hoy vamos a ir de vacaciones. Con el tiempo, en 1999, durante la guerra de Kosovo, esta estructura, esta pirámide, fue utilizada como base de la OTAN, un lugar lleno de curiosidades que nos lleva en un viaje en el tiempo. Tirana, la capital de Albania, luce ahora con un encanto especial. Muchos de sus edificios han sido repintados de colores vivos. Para comprender el pasado de este lugar, nada mejor que visitar el Museo Histórico Nacional. Además de los héroes del país y su cronología existencial, este centro expositivo aguarda un espacio dedicado a Santa Teresa de Calcuta, de origen albanés, aunque nació en Skopje, la capital de Macedonia del Norte. Aunque si hay un edificio que sorprende es la mezquita de Edjenbey, que también es uno de los lugares que usted tiene que visitar, ¿eh? O la de Namagaz, es la mezquita más grande de los Balcanes. Después de tantos paseos y de tantas mezquitas, tengo pensado subir al Monte Daiti, la montaña más alta, de 1.600 metros de altura, situada dentro de un bonito parque natural. Y para no cansarse, lo mejor es usar el teleférico. La Riviera Albanesa es sin duda un gran atractivo de este país, un recorrido que transcurre por la carretera SH8, más de 100 kilómetros conduciendo entre acantilados, miradores panorámicos y esbeltas montañas. Para disfrutar de tanta naturaleza, he buscado un pequeño hotel rural en los accesos al Parque Nacional de Jugava. Aunque también hay que guardar unos días para pasear por la playa, por Porto Palermo o Saranda. Iberia volará a la capital de Albania 3 veces a la semana a partir del 28 de marzo. Vuelos programados los martes, jueves y domingos. Esta ruta será operada por aviones A320neo con capacidad para 186 pasajeros. En total, durante este verano, Iberia va a ofrecer un total de 32.364 plazas al país balcánico. Los vuelos ya están a la venta en iberia.com, en la aplicación de Iberia y en las agencias de viajes.
En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-272-272.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo nos olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la pechuga entera de pollo Carrefour a 5,29€ el kilo. O la baguette Carrefour a 39 céntimos. Hasta el 10 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales. The Memory Senior nos puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los Premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-272-272.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica aromas de la sierra, pieza de 7,5 kilos aprox a 99 euros. Hasta el 10 de marzo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
Las 12 y 46, las 11 y 46 en Canarias, las 8 y 46 en Santiago de Chile, donde está Elena del Amo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Lamelo?
Es bien temprano, ¿eh? Te hemos hecho madrugar con lo que a ti te gusta madrugar.
Con lo que a mí me gusta madrugar, sí, pero bueno, mira, y más en sábado, pero encantada de contaros desde Chile, claro que sí.
Bueno, Elena del Amo está haciendo un reportaje que nos va a contar aquí en directo en Gente Viajera sobre astroturismo en Chile, y es que no hay nada más maravilloso y a la par que sencillo, que salir una noche despejada a un lugar sin contaminación lumínica para disfrutar de las estrellas. Y la verdad es que disfrutar de las estrellas en el hemisferio sur pues es un poco diferente o bastante diferente de lo que podemos ver aquí, pero tú ahora mismo estás todavía en la capital, en Santiago de Chile.
Sí, volví anoche de Santiago después de unos días de verdad emocionantes en el Valle del Elqui, que es una zona pues que tiene los mejores cielos del planeta para admirar estrellas. Es un valle semidesértico en la región de Coquimbo que se extiende unos 100 kilómetros hacia el interior desde la ciudad costera de La Serena hasta la cordillera de los Andes en el llamado Norte Chico de Chile, y tiene unos paisajes increíbles. Es muy difícil describirlos, es una sucesión continua de cerros ocres abombados que superan los 2000 y pico metros, cuajados hasta la cima de cactus. En la parte de abajo donde está el río Elqui, ahí sí que hay un montón de viñedos, de plantaciones de aguacates, de cítricos, pero arriba es totalmente, pues como te digo, semidesértico. Esto está a caballo más o menos entre Santiago y el desierto de Atacama, que es otro de los destinos principales de Chile. Y este Valle del Elqui, pues aquí hay montones de observatorios internacionales y no es por casualidad. O sea, la atmósfera tiene muy poca humedad, es muy transparente y disfrutan de más de 300 días despejados al año, que hacen que precisamente el Valle del Elqui sea un lugar que ni pintado para disfrutar del cielo. O sea, que es un valle precioso por un montón de razones. O sea, hay gente que viene a hacer senderismo, hay gente que viene a montar en bici para hacerse... No he visto mucho motero, pero a mí me parece un sitio espectacular para abrirte paso por estas curvas entre estos cerros que se suceden uno detrás de otro. Luego tiene un montón de pueblitos muy adormilados, muy auténticos, por los que puedes viajar a tu aire. Y yo creo que con una sensación de mucha autenticidad, pero luego con las ventajas de estar en Chile, que es un país pues que afortunadamente, bueno, pues tiene sus cosas, pero es un país mucho más seguro que la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces puedes viajar muy a tu aire con mucha tranquilidad. Como te decía también, pues como hay mucho, es una de las zonas pisqueras más importantes de Chile, está lleno de viñedos y de destilerías de pisco, que puedes aprender mucho de esto. Luego hay gente que viene también a seguir la huella de Gabriela Mistral, que es la premio Nobel chilena que nació en el Valle del Elqui. O sea, razones para venir aquí hay un montón, pero yo he ido preguntando y la mayoría de los europeos que vienen hasta este valle lo hacen sobre todo atraídos por sus cielos. O sea, yo les tenía muchísimas ganas. Fíjate, hace años participé en una sesión de observación de estrellas en la isla de La Palma, vamos, al lado de casa. Fue un espectáculo, me quedé alucinada de lo bonito. Sin nadie, si alguien no ha ido alguna vez a ver estrellas, simplemente salir del campo, como decías, a una zona con poca contaminación lumínica, que no se lo pierda, porque yo, de las cosas más emocionantes que he hecho, y allí en aquella observación de estrellas en La Palma, me contaron pues que estos cielos de las Islas Canarias eran de los lugares mejores del planeta para admirar estrellas, junto con Hawái y con el Valle del Elqui. Y bueno, pues eso es algo con lo que, claro, no podía estar más de acuerdo Cristian López, que es el director del Observatorio de Mamayuca, que está en el pueblito de Vicuña, declarado Capital Mundial de la Astronomía, desde que el pasado septiembre acogiera, en pleno Valle del Elqui, la última cumbre mundial del astroturismo.
Tú me decías que por qué la gente viene tanto al Elqui, porque ustedes se van a dar cuenta hoy día de la noche cuando vean el cielo, es un cielo absolutamente diferente, acá es donde los cielos más limpios del mundo, somos la capital mundial de la astronomía, por lo tanto las preguntas, la respuesta que yo te pueda dar va a ser, cierto, más de lo que tú vas a ver hoy día, porque la verdad es que ver el cielo y verlo con tus ojos y que a través de un telescopio puedas ver diferentes objetos, vas a presenciar un cielo que es diferente, no lo va a ver en ninguna otra parte.
Oye, Elena, ¿y cómo sería una sesión de estrellas en este observatorio de Mamayuca, en Chile?
Pues mira, es bastante diferente a los demás observatorios que hay en el Elqui, porque hay bastantes. La mayoría son privados, son pues pequeñas instalaciones con telescopios que han construido, viendo que hay tanta demanda, pues lo han construido sobre todo muchos hoteles para que sus huéspedes los puedan disfrutar. Pero el observatorio de Mamayuca es diferente, es más grande, es el único municipal que hay en todo el Valle del Elqui y fue el primero, porque iba funcionando desde que a mediados de los 90 empezó a sonar esto del astroturismo. Además de ser más grande, hará cosa de un mes, inauguraron incluso un planetario, entonces la experiencia ahora arranca, lo pude hacer hace de 3-4 noches, no recuerdo bien, entonces llegas allí a última hora de la tarde, todavía con luz, entras en el planetario, tienes allí pues unas butacas, te reclinas para estar viendo la bóveda, pues y durante más o menos una hora van proyectando imágenes en tiempo real de las estrellas, los planetas, demás objetos celestes que se ven, el cielo va cambiando, claro, pues en el momento del año en el que vayas, es en tiempo real y estás allí, pues te van contando qué es cada uno, te explican de su mitología, de su significado para las culturas prehispánicas, que allí eran los diaguitas, que estaban influidos por los incas, bueno, te van contando muchas curiosidades, más o menos técnicas, pero de verdad que cuando te quedas sin palabras es cuando termina la proyección, sales al exterior, se ha hecho ya noche cerrada y es que levantas la mirada al cielo y te topas con todo esto que te han ido explicando, pero chisporroteando en directo sobre tu cabeza. Y de verdad que no hay palabras que le hagan justicia a la impresión de ver brillando pues esa barbaridad de cuerpos celestes por esos cielos tan negros que luego, pues como por la azotea del observatorio de allí de Mamayuca, tienen distintos telescopios, pues la gente que trabaja por allí te va ayudando a descubrir, pues vas mirando por el visor y te dicen, pues mira, estas son las lunas de Júpiter, esta es una nebulosa donde nacen las estrellas. O bueno, a mí de todas formas eso me gustó muchísimo, pero lo que más me gusta es estar debajo de este cielo, verlo tan brillante a ojo desnudo, sin necesidad de telescopio ni nada, y ahí puedes distinguir, por supuesto, eso es muy fácil, la Cruz del Sur, que es el santo y seña de estos cielos del hemisferio sur que tiene Chile.
¡Qué maravilla! Elena, ¿y hay otras formas de poder asomarnos al firmamento del Valle del Elqui?
Sí, sí, sí. Por lo alto de los cerros, según entras al valle, si te fijas, ves brillar por la distancia, por lo alto de los cerros, como una especie de asentamientos en Marte, y son unos puñados de observatorios internacionales, algunos de Estados Unidos, otros europeos, otros chilenos, donde los astrofísicos, están allí los científicos, indagando pues los misterios del cosmos, y claro, como decía, no están allí por casualidad, sino que están allí por las condiciones idóneas que tiene el Valle del Elqui para admirar el cielo profundo. Entonces, esto sí que hay que solicitarlo con antelación, puedes visitar alguno de estos observatorios profesionales, pero durante el día. Y bueno, pues es interesante la información que te proporcionan, o ver trabajando más o menos a los científicos en directo, que no están allí con el catalejo como nos lo podemos imaginar, sino que están delante de ordenadores. Pero bueno, para admirar el cielo por la noche, que es lo verdaderamente espectacular, mucho mejor Mamayuca, o también el montón de experiencias vinculadas a los astros que puedes hacer por los distintos pueblos del valle. O sea, por ejemplo, puedes hacer sesiones de observación en otro sitio con mucha tradición también. Tienen un anfiteatro natural al aire libre, se llama Alfaldea, es un pequeño hotelito con, bueno, pero muy vinculado al cielo. Y allí nada más llegar, pues primero un par de estudiantes de astronomía te dan unas nociones básicas de teoría para que entiendas lo que vas a observar luego al aire libre, y luego te van acercando a los astros, pues eso, con ayuda de un telescopio, con un puntero láser que te llega, pues eso, al infinito y más allá. Hay, como decía, también montones de hotelitos rurales que tienen allí sus propios telescopios para permitirle a sus huéspedes escudriñar el cielo a la noche. Está, pues, por ejemplo, hay muchísimos, ¿eh? Pues está el Solear de los Madariaga, que es un caserón colonial precioso en el pueblo de Vicuña, tantos otros como ya más hipioso, pues Casa Bagua en el pueblo de Diaguitas, y en unos y otros, pues como en tantos otros, puedes llamar, decirles en recepción, en el hotel, que te localicen algún experto, porque bueno, han ido formando gente por allí, en vista de que hay tanta demanda, para hacerte una observación guiada. Hay otros alojamientos, como por ejemplo al final del valle ya está la retiradísima Casona Distante por Alcoguaz, que además de un pequeño observatorio astronómico tiene un par de pozas, de tinas las llaman allí, al aire libre, que si quieres te las calientan por la noche, están en lo más esquinado del jardín, por si quieres darte un baño en la soledad bajo las estrellas. Luego hay un montón de agencias que organizan rutas senderistas bajo las estrellas, incluso puedes participar en catas de vinos y estrellas, que lo pude hacer hace unas cuantas noches, en la bodega a mayor altitud de Chile, la de Viñedos de Alcoguaz, rodeada de cumbres. Y realmente era como casi como estar en el interior de un cráter, no tanto, pero estaba rodeada de cumbres altísimas, ya muy cerca de los Andes, y entre la negritud de ese cielo y el silencio veías estirarse el manto de diamantes de la Vía Láctea sobre la cabeza, y claro, ibas probando un vino, luego otro, y yo no sé, pero cada vez veía más cerca y más brillante
las nuestra galaxia. Vaya, Elena. Oye, no sé si entre vino y vino, que por cierto el vino chileno también es buenísimo, habrás visto también algún ovni, quizá, porque ya sabes que dicen que se ven muchas cosas extrañas en esos cielos, y no son pocos los que viajan al Valle del Elqui con la esperanza de acercarse a la vida extraterrestre.
Pues mira, ya hubiera querido, pero tengo que reconocer que ni con varios de estos vinos de altura de Alcoguaz pude ver un ovni, pero también te digo que sí he conocido gente, y gente muy cabal, ¿eh? Incluso algún astrónomo, que te dicen que, mira, sean extraterrestres o no, que hay, no se sabe, a veces se ven cosas inexplicables por estos cielos, o sea, objetos que se mueven a una velocidad inusitada, que desaparecen de inmediato, que tienen unas formas que no se parecen a nada. Entonces, cualquier interesado en fenómenos paranormales, que trastee un poco por internet, porque en los periódicos locales salen muchas noticias de avistamientos desconcertantes, o sea, que parece que los ovnis tienen mucha predilección por el Valle del Elqui, y hasta, vamos, en la ciudad de La Serena, que es por donde se accede al valle, tienen un museo dedicado a los 35 años que llevan documentando allí, pues, objetos volantes no identificados, y que, bueno, pues como dices, viene mucha gente al Valle del Elqui por muchos de los motivos que habíamos comentado antes, pero también, pues eso, con la ilusión de ver un ovni, pero no sé yo si eso tendría algo que ver con la larga historia de conexiones energéticas, por decirlo de alguna manera, que tiene este valle, porque si hace cosa de un siglo adquirió, se puede buscar en internet y es una historia surrealista tremenda, el valle adquirió mucha fama por el llamado Cristo del Elqui, que era una especie de mesías que atrajo adeptos de todas partes, hasta que acabó cayendo en desgracia, le pillaron la trampa. Luego, en los 50, cuando China invadió el Tíbet, pues aquí llegaron lamas tibetanos procedentes de los templos de allí con reliquias antiquísimas para establecer en el fondo del Valle del Elqui un nuevo centro espiritual del planeta. Luego, pues en el 60, 70 fueron llegando hippies, new age, así alternativos de todo pelaje.
Vamos, Elena, que tienes
y todavía
un montón,
se deja sentir ese ambiente.
Digo que tienes un montón de cosas que hacer, así que continúa con el viaje. Te saludo la semana que viene, que tenemos previsto estar en Granada y espero contar contigo. Buen viaje de regreso.
Pues allí nos vemos, claro que sí, de montaña a montaña.
Llegan las noticias con Yolanda Viladecans a la sintonía de Onda Cero.
La 1, mediodía en Canarias. ¿Sabes qué alimentos que comemos habitualmente son tóxicos para nuestras mascotas? ¿Por qué los perros comen césped? ¿Cuánto duermen los gatos? ¿Qué tienes que hacer si quieres viajar con tu mascota a otro país? Todas las respuestas en Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente viajera, Carlas Lamelo.
La 1:08 p.m, las 12:08 en Canarias, estamos en Gente Viajera, nos puede escuchar siempre que usted quiera en la aplicación de Onda Cero, en ondacero.es/Gente Viajera, en las principales plataformas de audio, donde si quiere se puede suscribir, y en youtube.com/Onda Cero. Y por supuesto aquí en la radio nos escucha gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, y a Jorge Zamorano y José Luis López desde los estudios centrales de Madrid. Además tenemos un WhatsApp que está siempre abierto para recibir sus destinos a la carta, 699-464666, el WhatsApp de Gente Viajera, 699-464666.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto, español afincado en París, os sigo desde siempre, un fanático, y estoy deseando conocer la Antártida.
Pues venga, dicho y hecho, mañana viajaremos a la Antártida en directo aquí en Gente Viajera, 699-464666.
Buenas tardes, Gente Viajera, enhorabuena por el programa. Estoy organizando un viaje a Huelva para mayo, a ver qué sitios me podéis recomendar. Incluso alguna excursión para hacer en el día a Portugal, al Algarve, que he visto que está muy cerca. Un saludo.
Pues una muy buena combinación, disfrutar de la provincia de Huelva y hacer el salto, cruzar la frontera e irse al Algarve, a Portugal. Tomamos nota, se lo pediremos seguramente a Enrique Domínguez Uceta, que yo creo que es del equipo el que mejor conoce ambas zonas de la parte de Huelva y por supuesto la parte de Portugal. 699-464666.
Hola, Gente Viajera. Bueno, lo primero de todo deciros que me encanta vuestro programa y me encantaría que me dierais información para uno de los destinos que tengo en mente, que es Japón. Muchísimas gracias.
Justo la pasada semana hablábamos de Japón y lo hicimos con motivo del inicio de la Fórmula 1, pero tendremos tiempo de volver a hablar de este país, que por cierto, mañana igual viajamos a él a través de la postal sonora. Mañana se lo cuento. Rebeca Marín, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Carles. Pues muy bien, no me quejo, la verdad.
Oye, te he visto por Arco ahí, estupenda y divina, paseando en tu Instagram.
Exacto. Bueno, ya sabes que a mí esto del arte me encanta. Y claro, pues ha sido la Semana del Arte por excelencia en Madrid. He estado en Arco y, por cierto, también he estado en Jazzmat, que esta es otra feria de las alternativas, donde para los que no tenemos un duro, ¿vale?, pues puedes adquirir a precios más asequibles arte, que eso está muy bien también, ¿eh? ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo y un planazo, porque además, oye, tener algo único, ¿no?, algo artístico en casa, pues yo creo que eso siempre es muy muy agradable.
Hombre, claro que es muy, muy agradable. Lo que pasa que luego, pues claro, pues hay que ahorrar, ¿eh? Oye, y a mí que me encanta el arte, pues claro, he estado con artistas actuales. Pero ¿de dónde han mamado estos artistas actuales? Pues todo esto. ¿Quiénes son sus antecesores? Y he dicho, hombre, pues ¿dónde me puedo ir para vivir y descubrir todo esto? A la Italia renacentista, ¿no? A conocer a los grandes, ¿qué te parece?
Pues a Rafael, ¿no? A Miguel Ángel, vamos, creo que te vas por todo lo alto, ¿eh? Te has ido a lo grande, claro. Con lo que te gusta a ti el arte, creo que este viaje seguro que lo vas a disfrutar. ¿Por dónde tienes pensado ir?
Pues mira, si hay una ciudad que vivió ese renacimiento por excelencia, esa es Florencia, ¿vale? Ya sabes que allí se creó esto del síndrome de Stendhal, ¿no? O sea, por la belleza inmensa que tenía. Bueno, pues voy a conocer a los que mueven el cotarro, que son los Medici, ya sabes, estos mecenas famosísimos, y me voy a colar en su palacio. De ahí, recorreré algunas calles de la Florencia para vivir el ambiente, este renacentista, ¿no? Junto con otro de los grandes, con Rafael. Yo te iba a decir que yo conozco a varios Rafaeles, mi padre, mi hermano, pero pintan un poquito peor que este, ¿eh? Así que me voy con el original. Y finalmente, pues hombre, no pienso volver hasta ver en persona al gran Miguel Ángel y su obra La Capilla Sixtina. Así que bueno, para esto tendré que dar un pequeñito salto a Roma con el Revelorian, que ya sabes que a mí se me da muy bien esto, ¿eh? No pasa nada.
Dale al botón.
Venga, voy a dar al botón de mi Revelorian, echo los pinceles y el caballete, y Regreso al pasado. A ver, no te voy a engañar, Carlos, ¿eh? Pues hombre, me he echado el caballete, los pinceles, pero no me he venido con la ropa adecuada en la maleta, ¿eh? Para este viaje, claramente. Mira, no sabes cómo es este palacio de los Medici. Mira, te sitúo. He aterrizado en el año 1512, en pleno Renacimiento, como te decía, y la familia Medici, bueno, pues es dueña de este palacio, que es una barbaridad, es el Palacio Riccardi. Y bueno, pues ellos son los que mandan en Florencia. Lleva mandando casi todo el tiempo, no te engaño. Mira, ¿sabes que son una familia de comerciantes, banqueros y, bueno, incluso varios papas, ¿eh? Como León X, que es el que está ahora mismo? Y sobre todo lo que son unos grandes mecenas del arte de la época. Me voy a mover por estas distintas estancias, que por cierto estoy alucinada. ¡Ay, mira! Y acabo de descubrir de dónde sale esta música.
A ver, cuéntanos.
Y es que... Mira, en este salón en el que estoy entrando, madre de Dios, qué techos tienen. Hay una mujer tocando un laúd. Yo creo que es un laúd esto, ¿no? Bueno, sí, es un laúd porque una ha pasado por el conservatorio y se me tiene que notar un poquito, ¿eh? Y como te decía, bajo la protección de los Medici, bueno, pues están artistas como Rafael, como Miguel Ángel, como el mismísimo Leonardo da Vinci, ¿eh? O Botticelli, en fin, Carles, que tenían buen ojo, ¿eh? Para fichar a artistas. Y mira, voy a salir al patio. Tiene un patio interior muy bonito. Estás escuchando los pájaros, ¿no?
Totalmente.
Mira, es un patio cuadrado. Esto es muy típico de Florencia, de la construcción florentina. Majestuoso, eso sí. Y te voy a contar una curiosidad, porque la fachada de este palacio, yo te diría que es de lo más particular. Pero es que los Medici no daban, vamos, no dan puntadas sin hilo. Y te digo por qué. Porque el almohadillado, ¿vale?, es muy peculiar, pero solo se ponía en los edificios políticos, no en las viviendas. Claro, aquí viven. Pero ¿quién manda en la ciudad? Ellos, ¿no? Pues ya ves, con el almohadillado te han dejado muy clarito que ellos son vivienda, pero también los que mandan la ciudad con su política. Y oye, y estoy viendo en la capilla, porque tienen capilla dentro del palacio, claro, un fresco maravilloso que yo te diría que es de Fra Angelico, ¿sí? Otro de sus artistas protegidos. Mira, es un desfile de los Reyes Magos. Bueno, qué barbaridad, Carles, la verdad, ¿eh?
O sea, veo muy muy confortable hoy, ¿eh? No estás muy aventurera, no vas a salir a la calle para ver cómo es Florencia en aquella época.
Venga, sí, me voy a ir. Pero me ha costado, que yo allí, yo en los palacios me siento muy cómoda también, te lo digo.
Hombre, ¿y quién
bueno,
no?
Como puedes ver, bueno, pues hay bastante bullicio, Florencia está de bote en bote. Aquí yo te diría que se huele bastante la vida renacentista, los artesanos, los comerciantes, porque esto es también bastante curioso, pero en esta ciudad artesanos y comerciantes participan de la vida cultural, cosa que no ocurre en esta época en el resto de Europa, porque claro, son como más de clase baja, pero bueno, Florencia ya sabes, ¿no? Tiene ese puntito así muy glamuroso. Parece que entiendo el italiano, ¿vale? Porque ellos hablan muy alto y tal, pero yo no entiendo nada. Estás escuchando a dos mercaderes.
Sí, están como vendiendo algo, ¿no?
Exacto. Uno está intentando comprar una cosa, el otro lo vende. Bueno, ya sabes que los italianos te venden polvorones en el desierto. Y lo que te voy a decir es que aquí se respira prosperidad cultural, de verdad, ¿eh? Pero también económica, que todo va unido, ya sabes. Y me voy a dar un paseíto. Mira, ahora mismo sabes dónde estoy, en el Puente Vecchio. Que ya sabes que es el puente más viejo de toda Europa. A ver, bueno, claro, en esta época en la que me encuentro, pues hombre, es un poquito más joven que nuestro siglo.
Y sin turistas, mira, además lo debes estar viendo, claro.
Sí, a ver, es verdad que en esta época también te digo que Florencia, bueno, pues está llena. O sea, quiero decir, hay mucha gente, pero es verdad que nada que ver con nuestra época y con estos señores, pues eso, que de repente están con las cámaras de fotos. Claro, aquí no hay nada de esto. Es una maravilla. Mira, las casas que cuelgan a sus lados, las del puente, son preciosas. Y, ¡ay! Espera, Carles, mira, yo creo que es el Rafael.
¿Qué me dices?
Me han dicho que es que se ha pasado. Sí. Se ha pasado y está en la ciudad, pues unos días, porque él vive aquí intermitentemente y viene a comprar material. Y mira, yo te diría que es el seguro porque lleva unos pinceles en la mano. ¿Sabes qué te digo? Que a ver, me voy a colar por estas calles y le voy a seguir. Pero ya te digo que no es fácil, ¿eh? Porque hay bastante gente. Oye, qué bonito es Florencia. Además, he tenido una suerte con el día, es maravilloso. Ay, mira, ahí está. Sí, el Palacio Pitti, está entrando en el Palacio Pitti. Pero claro, ahora me doy cuenta que es que, claro, está haciendo ahí una obra. Está pintando en la Galería Palatina dos cuadros. Uno, la Virgen del Baldaquino. Y otra en la del Gran Duque, Carles.
O sea, que se te ha escapado, no vamos a poder hablar con él. Qué lástima. Oye, me habías prometido que te ibas a ir a Roma, que yo quería visitar contigo la Capilla Sixtina. Veo que se te echa un poquito el tiempo encima. Entiendo que Florencia es maravillosa, pero claro, habrá que ir a donde le hemos dicho a los oyentes, ¿no?
Bueno, tú sabes que yo soy muy bien mandada, dicho y hecho, y además el Reveloria lo tengo a punto y va como un cohete. Y estás escuchando, ¿no? Bueno, pues estoy en la mismísima residencia del Papa, el Vaticano. Bueno, a ver, te soy sincera, Carles, me he cruzado con más curas que en toda mi vida por estos pasillos. Y te digo una cosa, ¿eh? Porque, claro, aquí las vestimentas en este siglo son muy distintas, pero ¿sabes las que no han cambiado? Las de los curas. Te lo digo, o sea, estamos en el siglo XVI y están muy actuales, ¿eh? Bueno, como ves, se escucha ese coro al fondo, pero yo te diría que por aquí, mientras me voy desplazando por el Vaticano, hay una paz, un silencio, que a mí me viene muy bien, ¿vale? Porque tengo muy poca paz interior. Bueno, silencio, voy a intentar colarme. ¿Ves? Pues el silencio se ha acabado, porque me estoy colando en la Capilla Sixtina. Y sí, ahí está el gran Miguel Ángel. Bueno, o sea, estoy flipando porque está subido en un andamio que cuelga del techo y que ha construido especialmente para la ocasión. Claro, tú imagínate con la altura que tienen estos edificios. Y eso que estás escuchando, voces en italiano, aquí no están comprando ni vendiendo. Es Miguel Ángel echándole una peta a uno de sus ayudantes. Tiene muchos, claro, imagínate para pintar toda esta capilla, ¿no? Y tiene muchos ayudantes y, como ves, también tiene mucho carácter. A ver, es que es una estrella en esta época y te voy a contar un pequeño cotilleo, ¿vale? Me han dicho que se lleva a matar con Leonardo da Vinci. Ya sabes, esto de las rivalidades, los dos son unas estrellitas. Rafael, por cierto, muchísimo más tranquilo, se va bien con ambos. Y bueno, ahí te voy a contar que esto es lo importante. Mientras él trabaja ahí, mira, yo estoy viendo que los frescos son una barbaridad. No sé, bueno, supongo que los habrás visto en nuestro siglo,
claro.
Pero te aseguro, Carles, que verlos aquí, sin terminar todavía, con él aquí trabajando, bueno, pues es un espectáculo, por cierto. Mira, le encargaron pintar solo los 12 apóstoles al principio, pero ha acabado. Qué listo es Miguel Ángel, negociando algo mucho mayor. Y flipa, porque no ha concluido todavía y hay representadas 343 figuras, nada menos, ¿eh? O sea, de 12 que le mandaron a 300, hombre, pues entenderás que negociar no se le daba mal. ¿Ves lo que te digo los italianos? ¿Cómo tendríamos que aprender?
Podría negociar por mí, la verdad. Pero bueno, oye, Rebeca, que creo que te quedas por ahí, ¿no? En la Capilla Sixtina yo también me quedaría. De hecho, sería estupendo hacer un programa ahí mismo.
Sí, mira, además es que yo creo que me va a venir muy bien esta paz que se respira aquí un poquito, ¿eh? Para venir y volver más tranquila mañana, que por me supuesto. Toca tu currar, ya sabes.
Efectivamente, te espera Jaime Cantizano y todo su equipo. Por cierto, que si ustedes viajan a Roma, por supuesto, no dejen de visitar la auténtica Capilla Sixtina, esta obra maestra del arte. Si son más de Florencia, el otro lugar al que hemos ido hoy viajando en el tiempo con Rebeca Marín, pues la verdad es que elegir es imposible, pero les recomiendo que tengan paciencia con las colas, que no dejen de ir a la Galería de los Uffizi, que madruguen para ir al Puente Vecchio, que se puede ver sin turistas, pero uno tiene que madrugar mucho. Y además, en la Galería de los Uffizi tienen ustedes pues esa gran colección artística de los Medici, los grandes mecenas de la época, que ha ido a conocer hoy en directo Rebeca Marín, que se vuelve con el Revelorian. Cuídate mucho y hasta la próxima, hasta la semana que viene.
Chao, Belo.
Hasta la próxima semana, Rebeca Marín. Y nosotros hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a pasear por los patios de Córdoba.
En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
Sostenibilidad en el sector hotelero. Qualitur, en ese apoyo a la sostenibilidad, no deja de lado la tecnología e innovación, ya que son complementarios y necesarios. Y es que estos son los tres grandes retos del sector hotelero, retos en los que desde hace años trabaja el sector, lo que ha llevado a mejorar la calidad media de sus instalaciones, disminuyendo la intensidad de sus emisiones y del consumo de recursos o invirtiendo en mejoras tecnológicas, entre otras muchas medidas adoptadas. Un buen ejemplo que ha sido apoyado y hecho seguimiento por Qualitur es el de RH Hoteles, que cuenta con un plan de sostenibilidad, un informe de sostenibilidad y un comité de sostenibilidad con estrategias que se han ido realizando a lo largo de los años. Algunos ejemplos son cambio de luces a LED, la instalación de paneles solares, el uso de aerotermia, las envolventes, mejora de las cristaleras o reducir la profundidad de las piscinas. Estas mejoras se pueden ampliar, siguiendo este ejemplo, a la parte más social y de gobernanza, trabajando el entorno social de los hoteles y colaborando con la gente que vive alrededor. En cuestión de tecnología, en el sector hotelero se ha ido implantando desde la apertura de puertas con el móvil, el check-in o check-out sin pasar por recepción, medidores de energía de caudal de líquidos o la medición de la huella de carbono. Qualitur vela por estas prácticas y ayuda a la mejora de la sostenibilidad, la tecnología y la innovación en los hoteles de la Comunidad Valenciana.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la pechuga entera de pollo Carrefour a 5,29€ el kilo. O la baguette Carrefour a 39 céntimos. Hasta el 10 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
La serie más vista de la televisión.
Últimamente te he echado de menos.
El fenómeno de la temporada.
Digamos que mi mujer no me hace sentir lo mismo que tú.
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. La tele abierta.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Aptitud Mediterránea.
¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
Comunidad Valenciana. Aptitud Mediterránea.
Yo dependía del alcohol y los fármacos para enfrentarme al día a día. Y cuando quise hacer algo no sabía dónde acudir. Hasta que encontré el lugar y a muchas personas que han sabido acompañarme. Proyecto Hombre ofrece programas para nosotras, con la mirada y la experiencia que necesitamos para sentirnos apoyadas.
En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
Si hay algo conocido en la ciudad de Córdoba, son sus patios. Nos acompaña Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenido.
Estamos en un patio que dice usted que es único aquí en Córdoba.
Bueno, es único porque tiene unos elementos que no lo tienen otros patios, por eso es único, sobre todo esa escalera central, la cual es mundialmente conocida y fotografiada, y esa escalera es única.
Para situarlo, díganos dónde está, qué es lo que hay aquí en este entorno.
Bueno, pues estamos en el barrio Alcázar Viejo o San Basilio, estamos en el número 44, patio casa propiedad de la Asociación Amigos de los Patios, bueno, y la cual lo que hacemos es exportar en el sentido de que todo el turismo que viene de fuera pues disfruta de esta belleza que intentamos tenerlo lo mejor posible a la vista según la época del año. Claro, en primavera es una maravilla de color y en otoño es una maravilla de olores, porque son los olores de los patios de las plantas.
Está abierto todo el año, además.
Sí, nosotros lo tenemos abierto todo el año gratuitamente. Aquí en el barrio hay otra serie de patios que se abren, pero cobran. Cobran en taquilla, tienen que pasar todo el visitante que quiera. Sin embargo, nosotros como asociación, porque nuestro estatuto no lo exigen de esa forma, porque los fundadores, fue una de las cosas que había que difundir nuestra tradición gratuitamente.
Aquí está el nombre de los fundadores en unos azulejos en la pared. Sí. ¿Cómo fue la historia del nacimiento de esta asociación?
Bueno, pues el nacimiento fue muy curioso porque eran siete amigos, los cuales pues, de diferentes profesiones se juntaban a tomar el aperitivo al mediodía y luego por la tarde a tomar el café. Y en los años 70, cuando ya tenemos noticias del primer boom inmobiliario que hubo sobre la ciudad de Córdoba, donde empezaron a derribar estos tipos de casas de vecinos, para construir lo que hoy son los bloques de pisos, los más impersonales del mundo, con todo mi respeto, y es mi opinión particular. Y entonces ellos decidieron con su patrimonio intentar comprar el mayor número posible de casas, pero iban siempre puestas a nombre de la asociación, porque la propietaria es la asociación, la cual yo represento ahora, y bueno, no es que sea el dueño, pero sí represento a la propiedad.
Ellos ya veían peligrar un poco el modelo de casa tradicional que había aquí en Córdoba.
Pues sí, claro que lo veían, porque de hecho aquí en el barrio, barrio de San Basilio, este barrio tiene unas características que son cuatro calles en línea recta hacia el Alcázar de los Reyes Cristianos. Está la calle San Bartolomé, que es una calle más cortita, la calle San Basilio, la calle de en medio y la calle postrera que rodea todo el barrio. Pero en la calle del medio, yo me acuerdo de niño que ahí había más de 30 patios. Hoy no queda ninguno. Hoy todo se ha derribado y se han hecho casas de pisos, como he dicho anteriormente.
¿Y cómo era la vida en estos patios cuando aquí vivía gente?
Pues la verdad que era una maravilla. La verdad que se compartía todo. En esta casa que estamos, en la de la asociación, tiene 12 habitaciones, 6 en la planta baja y 6 en la planta alta. En cada habitación vivía una familia, pues el matrimonio con uno o con dos hijos, y en algunas ocasiones vivía con ellos el abuelo o la abuela, ¿no? Entonces, a su habitación digamos que entraban a dormir y a comer, porque la vida la hacían en el patio, porque no había, pues una habitación sola pues no había. Entonces, pues todo lo compartían el agua, las pilas para lavar, la cocina, convivían. Lo que hoy nosotros conocemos por nuestra sala de estar o nuestro salón, que es donde se comparte la familia, pues aquí lo hacían en el patio.
Claro, que no había televisión, ni había radio, ni había internet, ni había móviles, entonces solo quedaba hablar con el vecino, ¿no?
Claro, celebraban bautizos, comuniones, fallecimientos también, se velaban, como se decía en aquella época, y claro, lo compartían todo.
Era una vida muy en comunidad, en realidad. Vemos aquí, por ejemplo, algunos elementos comunes, como las pilas, donde se lavaba la ropa, el pozo, donde todo el mundo tenía el mismo derecho al agua.
Exactamente, sí, totalmente. Los aseos no eran aseos, eran letrinas, porque digamos que en asearse usaban unos baños de zinc, que tenemos ahí uno, hay un, en uno de los laterales del patio, y ahí es donde se bañaba la familia, porque no había lo que hoy son los cuartos de baño con tus duchas o con tus bañeras. Entonces era muy todo compartido.
Mucha vida en la calle, pero también mucho tiempo trabajando fuera. En realidad necesitaban menos la casa porque estaban casi que trabajando de sol a sol.
Claro, por supuesto, en aquella época se trabajaba de otra manera. Las personas, pues bueno, estaban mucho tiempo fuera, pero las mujeres no trabajaban o trabajaban menos. No es que no trabajaran, cuidado, que trabajaran.
No tenían salario.
Efectivamente, porque trabajaban muchísimo. Vamos a reconocerle a la mujer, que yo no quiero luego que me digan que soy un machista, pero trabajaban en las casas, la vida, esa era la forma de vivir y así se vivía, ¿no? Entonces, pues era una forma de compartir todo.
Y la idea de llenarlos de vegetación, de plantas, de flores, ¿esto ya era así tradicionalmente? Porque esto, estamos hablando de casas ocupadas desde el siglo XVI.
No, y mucho antes. Ya, esto no viene, esta tradición no viene por los romanos. Los romanos ya construían sus casas con dos patios, pero como los romanos eran muy, digamos, de guerreros, de guerrear con siempre, pues claro, ellos en sus casas hacían un patio de recibo donde recibían a sus visitas ilustres y todo eso, y luego un segundo patio, que alrededor de ese segundo patio donde construían su vivienda. Luego ya llegaron los árabes. Los árabes meten otros tipos de plantas, otros colores, ya meten el agua también, en fin. Pero sí hacen una cosa muy importante, que es la puerta principal, la desplazan hacia un lado. ¿Para qué? Para ellos ver desde dentro, pero no ser vistos desde fuera. Entonces ya meten otros tipos de elementos, porque ahora si va a una casa, visita una casa, pues una tiene la puerta en medio del portal, o otra la tiene desplazada a un lado, o a otro. En fin, que eso ya nos viene de los árabes, poner los San Juan en fuera, pues en un lateral, para ellos ver desde dentro, pero que no sean vistos. Luego meten este elemento de piedra, el bolo. ¿Por qué? Pues porque ellos regaban, el agua se secaba de las piedras, pero corría entre las piedras, entonces daba humedad y frescor a la casa.
Porque aquí en verano el rigor es importante, el calor.
Sí, claro, por supuesto, aquí en Córdoba, con las temperaturas que cogemos en los meses fuertes de verano, hay que combatirlo. Entonces, pues era una de las formas de combatirlo.
¿Y cómo se aguantan las plantas? Porque claro, hay que regarlas casi a diario.
No, a diario. Desde el mes de... Y ahora con el cambio climático que estamos teniendo, que se está notando ya, ¿eh? Más todavía. Entonces hay que regar todos los días para que la planta, cuidarla. Y con todo y con eso se nos van muchas, pero bueno, nos defendemos como podemos.
¿Cuáles son las plantas más agradecidas de las que tiene aquí?
Pues la verdad que son todas, ¿no? Porque la que no es que no sea agradecida, sino que las gitanillas hoy en día, pues esas son de temporada, esas se nos van todas, tanto geranios como gitanillas. Pero luego hay una serie de plantas, como estáis viendo, el rosal, los jazmines, en fin, los limoneros, los naranjos, la flor de la gamba que está allí, el ciclamen, en fin, que hay una serie de plantas que hay ya plantas de primavera y de primavera y de otoño.
En este jardín han tenido ustedes también visitas ilustres, los reyes, por ejemplo.
Bastante, los reyes, la reina madre, el presidente Calvo Sotelo, en fin, hemos tenido una serie de tanto religiosas, como civiles, como militares y como ilustres escritores también hemos tenido por aquí.
Bien, también actores, actrices,
pues también, hacerse fotos. Sí, también vienen. La última actriz que hemos tenido aquí, que yo recuerde, ay, ahora ya, bueno, ya me acordaré, pero vamos, que viene mucha gente. Como esto está abierto gratuitamente todo el año y para todo el visitante, pues todo el que viene a Córdoba pasa por San Basilio 44.
Como ustedes no cobran entrada, no saben cuántos vienen más o menos, sí, conciencia cierta, sí, pero sabemos. Una aproximación sí, ¿no?
Sí lo sabemos, porque durante las dos semanas de concurso sí se cuentan las visitas, porque como el concurso es municipal, el ayuntamiento necesita saber un número. Aquí en este patio, solamente en las dos semanas, se han contabilizado entre 38 y 40 mil visitas en dos semanas. Si eso lo extrapola a todo el año, aquí hay alrededor de 400 mil visitas al año. Eso son muchas visitas, ¿eh? En un solo patio.
Por si alguien está perdido y no sabe de qué le hablamos cuando le hablamos del concurso de patios, ¿qué le explicaría a usted?
Bueno, pues el concurso de patios, el primer concurso se celebró en el año 21, fue con cuatro patios. ¿Y por qué fue ese concurso? Porque los vecinos que vivían en las casas, que en aquella época no es como ahora que está todo homogéneo, está todo casi muy perfecto, porque te podías encontrar en la esquina donde estaba la habitación de cada vecina, te la podías encontrar con las macetas de un color, amarillo, otro a verde, porque cada uno adornaba su parte y lo ponía como a ella le gustaba. Entonces, pues ellas viendo en primavera cómo se ponían los patios tan bonitos, pues decidieron abrir las puertas de su casa para que entrara todo el mundo. Claro, las visitas eran muchas, no había tanto, no era tan frecuente los viajes, pero sí los vecinos de la ciudad, pues pasaban por las casas patios a visitarlo.
Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, aquí en Córdoba, gracias por acompañarnos y por hacernos esta guía, esta visita por esta casa. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Carlas Lamelo, gente viajera.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-272-272.
Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los Premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la pechuga entera de pollo Carrefour a 5,29€ el kilo. O la baguette Carrefour a 39 céntimos. Hasta el 10 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Erea.
Irene González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues estupendamente, Lamelo, escuchando este chotis tan chulo.
Hoy nos vamos a ir contigo por los locales centenarios de Madrid, esos que tienen 100 años o incluso más, tiene una gran solera, algunos todavía no han llegado, pero están a puntito porque hay una guía que además nos va a permitir conocerlos, tienen buena mesa, mejor mantel, además hoy es el día de la tortilla de patatas, seguro que tienen pincho de tortilla. ¿A dónde nos llevas?
Oye, antes de llevarte a ningún sitio, para ser jurado de los premios estos que estabas hablando con el chef cántabro de la tortilla de patata, ¿qué habrá que hacer? Porque es como apetecible, ¿no?
Pues no lo sé, a mí no me preguntes.
Pues
yo prefiero, pues, yo prefiero comerme la tortilla no sin sé. Juzgar, también te lo digo.
Pues a mí es que me ha llamado la atención, pero bueno, cuando no.
Tú te apuntas a un bombardeo, que ya estás pidiendo plaza para ser chef, miembro de este jurado.
Por probar. Bueno, no, por probar, y luego te lo cuento.
Cuando quieras nos
si yo es por ti.
Cuando quieras nos hacer una tortilla de patatas y así valoramos qué tal te sale a ti.
Bueno, vamos a cambiar de tema.
Venga, háblame de esa guía de los restaurantes con solera de Madrid.
En cuanto acabe el programa, te llevo a comernos Madrid, porque en la ciudad hay 26 restaurantes con estrella Michelin, varios establecimientos centenarios, muchísimas tabernas, bares de tapas, mercados y espacios gastronómicos. Y eso, Lamelo, sin hablar de las propuestas culinarias de los hoteles madrileños. Fíjate si es importante la cocina en Madrid, que el año pasado los visitantes dijeron en una encuesta que la gastronomía era el quinto motivo de su visita a la ciudad. Pero yo me he ido, como bien dices, un poquito más atrás en el tiempo y he ido en busca de los locales madrileños con solera, esos que tienen casi 100 años de vida y algunos un poquito más, y que son los clásicos del Madrid de toda la vida.
Bueno, que es un patrimonio a preservar. ¿De cuántos estamos hablando, más o menos?
Pues mira, apunta, porque estamos hablando de más de 30 locales que tienen entre 50 y 100 años, que están repartidos por los barrios de la capital y por localidades con mucho encanto de la comunidad, pues como Torrelaguna, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navacerrada, Alcalá de Henares, Miraflores de la Sierra y Colmenarejo. Así que, Lamelo, como yo sé que eres un amante de la calidad y de las buenas historias, toma nota, porque nos vamos a comer a lugares centenarios que atesoran toda una vida de buen hacer gastronómico.
Oye, mi boli, pues ya estoy apuntando, así que dime, ¿dónde tengo que ir cuando vaya a Madrid?
Pues mira, a alguno de estos locales que son especiales, y no porque hayan aparecido en grandes guías ni hayan recibido menciones internacionales, es que son los de toda la vida. Y vamos directos al grano y empiezo recomendando Jurucha, que está en plena calle Ayala y es una taberna familiar con más de 60 años, que está especializada en pinchos de atún, de bacalao, de espinacas, de lomo y quesos, entre otros muchos más cositas ricas, y todos gratinados al momento. Ahí también tienen unas tortillas y unas empanadillas de lujo. El problema que tengo aquí, Lamelo, pues por poner un pero, es que cada vez que voy no sé qué pedir, porque es que está todo buenísimo. Pero bueno, seguimos. Y otro clásico que ya tiene tres sedes es el Bar Los Torreznos, que lleva funcionando desde 1956. Y yo creo que su dueño, cuando llegó a Madrid desde su pueblo natal de Ávila, nunca pensó que sus torreznos pues formarían parte del menú de los madrileños. Y otro imprescindible es la Castela, que reabrió sus puertas en 1989 sobre un antiguo local que era de 1929, que era una bodega, muy antigua, que se llamaba Bodega de Méntrida, de la que sigue manteniendo el mostrador de estaño, que es una chulada, el estuco, los espejos y los mármoles. Y ya te digo, Lamelo, que no soy la única que visita la Castela, porque el rey Felipe VI, Michelle Obama y sus hijas, y el actor Harrison Ford también han probado las delicias de esta taberna, que está pegadita al Retiro. Está en la calle Doctor Castelo.
Bueno, Irene González, no te olvides, ¿no? Para hablando de alguien famoso.
Claro, no, si te lo he dicho al principio, que aparte de yo, pues a ver cuándo va el rey.
Ya veo que te siguen, eres una influencer entre las celebrities. Oye, por cierto, esta guía que existe y que se presentó en Fitur y que estuvo ahí Irene conociéndola, nos lleva también al centro de la capital, en pleno centro. A ver, ¿qué es lo que recomienda la guía que hay de establecimientos con solera en la capital de España?
Pues mira, en pleno centro, en la Plaza de Cascorro, en el corazón del Rastro, donde yo ya te digo que me pierdo de vez en cuando, un imprescindible es Casa Amadeo Los Caracoles. Aquí hay que probar los caracoles, los callos, la oreja, las judías viudas y sus croquetas caseras. Y en pleno centro, otro obligado en Malasaña es Casa Camacho, que sirve exquisiteces desde los años 20 del siglo pasado. Sus tapas, su vermú de grifo, sus anchoas y boquerones y sus bocadillos de jamón y tortilla son para chuparse los dedos. Perdón, y en plena cava baja...
Te estás poniendo nerviosa, Irene. Estás ahí salivando ya, que es casi la hora de comer.
los mocos que no me dejan.
Vaya.
Y en pues plena cava baja... Dime.
No, continúa.
Pues eso, que en plena cava baja nadie puede irse de Madrid sin haber comido o cenado en Casa Lucio, donde sus icónicos huevos estrellados no pueden estar más ricos. Oye, te digo que es un lugar...
Te voy a dejar que bebas un poquito de agua, Irene. Estamos recorriendo Madrid hoy con Irene González, que nos va a llevar por estos establecimientos con solera. Y me quiero ir a uno de ellos. Antes de que Irene nos lleve a otras zonas de la capital, quiero saludar a tu donel Yanku, más conocido como Arturo, propietario de Bodegas Casas en la avenida de Barcelona 57 de Madrid. ¿Qué tal? Está, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora es hora punta, imagino, ¿no? Deben tener el bar a tope.
Sí, sí, estamos en plena faena.
¿Qué es lo que tiene más salida en este momento?
El vermú de toda la vida. Es una bodega abierta en 1935, un año antes que la guerra civil, y tenemos los clientes de toda la vida, más los nuevos que se añaden.
Uno de los temas estrellas, siempre bueno, cuando uno va a un sitio como el suyo, es tirar bien la caña. ¿Cuál es el secreto?
Nada, pues mucha práctica y muchos años trabajando y apreciando el gusto de la gente, que todavía hay locales que se tira bien la caña.
Irene, no sé si te has tomado una cañita, un vasito de agua, ¿ya estás mejor?
Estoy estupendamente, sí.
Bueno, pues aquí tienes pues a Arturo que te está escuchando.
Yo le quería preguntar, porque hay una curiosidad que me encanta, y es que por lo visto aún conserva la reja histórica que separaba a hombres y mujeres cuando iban a comprar vino a su local.
Bueno, esto es algo que, bueno, es la otra bodega, yo estoy más abajo, el número 57, pero hace muchos años, hace 18 años cuando yo empecé a trabajar, estuve en esa bodega. La que me está hablando está en Avenida de Barcelona, 23. Yo estoy en 57, hay dos bodegas en la misma avenida. Bueno, le voy a contar cómo fue eso. Es que antiguamente esta reja separaba lo que es la bodega, la gente que venía a comprar el moscatel, jerez, el vino a granel, y como la mayoría de las veces venían las mujeres a comprarlo, por eso de siempre han dicho que separaba a las mujeres de los hombres, pero eso no es verdad. Separaba la bodega de lo que se tomaba en el bar. Es la historia de la reja.
Pues gracias por compartirla con nosotros, Arturo. Le dejamos
la reja, perdón.
Que siga trabajando, que vaya bien el día. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.
¿Qué quieres que te diga yo? ¡De Madrid al cielo! ¡Viva los madriles! ¡Viva! ¡Madrid, Madrid, Madrid! ¡Viva Madrid, que es la corte! ¿Que dónde muero yo? ¡En la capital! ¿Que dónde muero yo?
Pues nos vamos a ir a otra zona, por ejemplo, a Chamberí, a la zona norte. Irene, ¿por ahí qué nos recomiendas?
Pues mira, apunta, porque aquí hay que ir a Casa Ricardo, que se inauguró en 1935 y desde entonces ofrece rabo de toro, que sé que a Víctor le gusta mucho, gallina pepitoria, bacalao el pilpil y de encargo un cocido madrileño que ya sabes tú. Que tortilla no, pero en invierno soy muy de cocidito madrileño. Y una taberna todavía más antigua, fundada en 1934, es Casa Sotero, que empezó como una tabernita y hoy pues es un imprescindible. Ah, y no me quería olvidar también de 1934, es Manolo, que empezó en un localito de la calle Embajadores y hoy la cuarta generación sigue ofreciendo las mismas exquisiteces en su local de la calle de la Princesa.
Pues aquí está Víctor. Contigo, hoy está escuchando.
Irene, aparte del rabo de toro, ya estamos pensando, Lamelo y yo, dónde vamos a reservar en cuanto acabe el programa y nos vayamos para Madrid. ¿Qué nos recomendarías en un día tan invernal?
Pues mira, hoy como hace así mucho frío, creo que nos vamos a ir a tomar un buen asadito, que también tú eres muy de asado, a Miraflores de la Sierra, al fogón familiar Mesón Maíto, que desde luego no puede ser más tradicional y familiar, porque desde hace más de 80 años hacen asados en su horno de leña, que es muy antiguo, y chuletones en su parrilla de carbón, que también tú eres muy de chuletones. Fíjate, en 1941 los abuelos de Mariano, el actual propietario, fundaron este mesón que en aquellos tiempos era frecuentado por los lugareños y por los trabajadores de la vía de las vías del ferrocarril que se estaba construyendo en aquella época. Ah, y en un viaje gastronómico en el tiempo os voy a llevar al Café de la Iberia en Chinchón, que está en un edificio del siglo XVIII. Y también en Chinchón hay que ir al Mesón de la Virreina, que es una casa que tiene más de 300 años, que fijaos, fue posada, estanco y carnicería. Pues, y uno que no me quiero dejar en el tintero son las cuadras de Rocinante en Alcalá de Henares, que está muy cerquita de Madrid, ambientadas en los mesones del siglo de oro, donde se come una carrillada ibérica al vino tinto y unas migas ilustradas con huevo de granja, que ya os digo que están de escándalo.
Pues hemos hablado antes de cómo tirar la cerveza, hemos hablado de la tortilla de patatas, ahora vamos a hablar de las patatas bravas, las de Raúl Cabrera, tercera generación y propietario del bar Docamar. ¿Qué tal está? Buenos días.
Buenos días.
Dicen que ustedes tienen las mejores bravas de la capital.
Bueno, dicen muchos. No todos, bueno, porque en esto hay mucho debate, ¿eh?
Bueno, por eso nos vamos a dejar para otro día, que además hoy es el Día Mundial de la Tortilla y hay bastante debate ahí en España entre la cebolla y la sin cebolla. Supongo que los extranjeros también aprecian este tipo de platos, ¿no? Ustedes también atienden a muchos viajeros.
Pues sí, porque yo, hombre, lo de la patata no conozco, o sea, no conozco a nadie que no le guste la patata, ¿no? Entonces, y luego aparte que es un producto muy popular, muy en todas las cartas también es el producto, el plato más económico. Entonces es el que más piden y bueno, pues en un estado tuvimos la fortuna y al final fue la especialidad de la casa desde que abrimos hace 60 años. Y la verdad es que vienen últimamente, sí, o sea, no estamos en el centro de Madrid, estamos ahí en un barrio periférico y entonces los turistas no vienen muchos, pero cada vez más.
Bueno, pero también está bien, ¿no?, alejarse un poquito de las almendras de las ciudades, irse a conocer la cocina de los barrios, que a veces es la que es un poquito más auténtica o por lo menos más genuina, ¿no?
Pues sí, porque al final parece que todo ocurre en Madrid centro y entonces pues el que pues bueno que los barrios también es bueno que sepamos todos que también tienen hay pequeñas joyas o pequeños sitios ahí donde tienen bueno que tienen solera también que se convierten en clásicos que ya son muchos años los que llevan cocinando y además es muy eso muy de barrio muy del madrileño que desde eso, del Madrid de barrio.
Raúl, y decíamos que bueno, la patata es indispensable que sea una buena patata. Y el tema de las salsas bravas, porque claro, hay aquí un conflicto también, no se sabe, hay gente que le echa mayonesa, otro salsa rosa, salsa brava, al final las bravas tienen que tener salsa brava, ¿no?
Sí, en esto hay mucho debate también, porque el plato de la brava no es una receta de toda la vida, como la tortilla de patata, que conmemoramos, ¿no? Es un plato que nació en los años finales de los 50-60. Entonces, en esto, el origen parece que está en Madrid, en unos establecimientos que ya desaparecieron, la Casona y Casa Pellico desaparecieron. Entonces, nosotros ahora mismo somos, pues, junto al clásico este de las bravas también que está ahí en el centro de Madrid, somos como los más antiguos, los que llevamos más años con esto de las patatas bravas, pero no deja de ser un plato también muy reciente. Entonces, en Barcelona, por ejemplo, en la zona de Cataluña, también se exportaron las patatas bravas, empezaron a cocinarlas también por aquella época, pero tomaron un rumbo diferente. Entonces ahí las toman con un alioli y una salsa, como un aceite con pimentón, una salsa con pimentón.
Damos fe que aquí somos unos flojos en Barcelona, se lo digo yo.
Y entonces lo que pasa es que al final en esto hay mucha disparidad. O sea, un madrileño a lo mejor no concibe que unas patatas bravas tengan alioli y en Cataluña o en Barcelona no conciben unas patatas bravas sin alioli, ¿no? El tema es que lo que sí nos ponemos todos de acuerdo es que deben picar. Mucho o poco, las nuestras no pican mucho, pero tienen que picar.
Pues le agradecemos que haya estado con nosotros para contarnos el secreto de sus patatas bravas. Raúl Cabrera, tercera generación y propietario del bar Docamar, que también está en esta guía de establecimientos con solera de Madrid. Hasta la próxima. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Decíamos, Irene, que todo esto forma parte de una guía, ¿verdad? ¿Nos cuentas dónde podemos ver el listado de estos establecimientos?
Pues mira, es una guía de restaurantes que se llama Guía de Restaurantes con Solera, que José Antonio Aparicio, el presidente de Hostelería de Madrid, presentó en Fitur. Esta guía se puede buscar en la Comunidad de Madrid. Y bueno, hay que buscarla. Y otro día, si quieres, tenemos que hablar de Mad Mixology, que es un itinerario por 50 establecimientos de la Comunidad de Madrid, imprescindibles para los aficionados al arte de los cócteles.
Eso también es muy glamuroso, Irene.
Sí, y es que además la guía está fenomenal porque te descubres sitios que yo pues no conocía y muy interesantes. Y bueno, solo como aperitivo te voy a decir que en Madrid se abrió en 1931 el primer bar de cócteles de España en plena Gran Vía.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro lugar, a Torre Laguna en concreto, uno de los edificios más antiguos de España y con una historia muy particular. Allí se encuentra el Alfolí de la Sal, cuya propietaria es Isabel Rodríguez. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque todo el mundo la conoce a usted como Isabel Alfolí, ¿verdad?
Sí, con el nombre del restaurante.
Bueno, el local desde el siglo XIV, menuda historia, ¿no?
Sí, el local tiene una historia preciosa. Esto lo construyó un judío a finales del siglo XIV para que fuera la lóndiga, o sea, el mercado de abastos.
y luego al final se convirtió en otro tipo de usos.
Luego, más tarde, cuando los reyes católicos echaron a los judíos de España, pues se lo embargaron y se lo dieron a los monjes cistercienses para que almacenaran sal. Entonces se convirtió en un alfolí de la sal, o sea, en el banco, porque se pagaba en sal, salario viene de sal.
Y de hecho ustedes ahora lo que ofrecen es comida, sobre todo el asado, es especialmente famoso, ¿verdad?
Sí, aquí asamos mucho cordero. Tenemos un horno de leña y aquí trabajamos muy bien el cordero asado. Hay muy buena carne en la zona norte de Madrid, aquí en la sierra. Y entonces, chuletones y cordero asado lo tenemos todos los días.
Isabel, y creo que además tienen unas magníficas cuevas que son las únicas gratuitas que se pueden visitar en Torrelaguna, ¿no? ¿Qué función han tenido estas cuevas a lo largo de los años?
Pueden venir y bajar a la cueva, que es una bodega antigua que tiene su lagar, sus tinajas, y en verano se está muy a gustito, porque claro, hace 17 grados de temperatura. Entonces, cuando hace 35 grados en la calle, bajar a tomarse una botella de vino a la cueva, pues es maravilloso, aire acondicionado natural.
Eso totalmente, ¿eh? La verdad es que es una experiencia que seguramente es muy agradable para los oyentes, que además ustedes amenizan con música en directo.
Sí, bueno, hacemos música en directo todos los meses. El último sábado de cada mes, la comida, cena gratuita, la música también, y ese día solo se paga una botella de vino cada dos personas.
Pues una muy buena
así
propuesta.
Vamos dando a conocer vinos de nuestra España, que hay tanto vino bueno.
Pues Isabel, del restaurante Alfolí de la Sal, gracias por acompañarnos, que vaya muy bien, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Irene, ya ves que todo el mundo hasta esta hora, sabemos que es una hora punta muy importante para el sector de la hostelería, que además esta semana ya saben ustedes que ha sido polémica por el tema de los horarios. Hemos llamado al mediodía, que es la hora más compleja también, es la hora del vermú, ¿verdad, Irene? No sé si te has tomado tú ya el vermú o lo vas a tomar después.
Pues en cuanto acabe nos vamos a ir a comer, ¿no? Primero a tomar el vermú y luego a comer. Yo creo que tenemos que darnos un paseo por Alfolí de la Sal en Torrelaguna, porque como Isabel ha dicho, el sitio es precioso y la carne está espectacular y podemos comer allí, y también podemos comprar carne en las carnicerías que hay en la pequeña calle principal, que de verdad son una carne excelente.
Son los restaurantes con solera que hay en Madrid, tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid. Irene, cuídate mucho y hasta la próxima.
Un beso, adiós, adiós.
En Gente Viajera también nos puede pedir usted sus destinos a la carta o comentarnos qué es lo que hace este fin de semana, dónde está yendo usted de viaje. Vaya usted con cuidado sin IVA, por ejemplo, si llueve fuerte en alguna parte de nuestro país, que sabemos que tenemos un fin de semana de temporal y la cosa pues tiene varias incidencias en la carretera, así que máxima precaución. El WhatsApp para mandarnos notas de voz es el 699-464666.
Hola, buenos días, mi nombre es Márcio Matos, yo vivo en Ceará, en Brasil, en la región nordeste. Soy oyente habitual del programa Gente Viajera. Me gustaría hacer sugerencias para cualquiera que quiera conocer Brasil. Para quienes prefieren la costa, sugiero las playas del nordeste, principalmente del Ceará, cuya capital es Fortaleza. Míralo y te sorprenderás. Gran abrazo a todos los oyentes.
Qué suerte tenemos, Víctor, corresponsales por ahí por todo el mundo.
Sí, 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 en Perú, en Colombia, en Brasil, tenemos que ir a verles.
Oyentes que nos mandan notas de voz al 699-464666.
Hola, gente viajera, soy un ferviente seguidor de vosotros. Os escucho de donde estoy, ahora en Lima, Perú, y me iré pronto a Santiago de Chile. Desde ahí los llamaré nuevamente para saludarlos. Tenéis un excelente programa. Saludos.
Oyentes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo a través de OndaCero.es/gente viajera, de la aplicación de Onda Cero y de las principales plataformas de audio. Volvemos mañana. Ahora llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana. Feliz tarde de sábado.